Te damos la bienvenida al Museo Nacional de Arte y agradecemos que nos permitas acompañar tu recorrido por la exposición Los Modernos. En esta exposición podrás encontrar una selección de alrededor de 140 obras provenientes del Museo de Bellas Artes de Lyon y del Museo Nacional de Arte, así como la participación de importantes colecciones. En la exposición se resaltarán las aportaciones estéticas impulsadas por los movimientos artísticos de vanguardia, que de manera simultánea y en diversas latitudes coincidieron en las mismas preocupaciones sobre el rechazo a la tradición figurativa de representación naturalista y la exaltación de la materia como condición esencial de un nuevo lenguaje pictórico. De esta manera, el recorrido contempla mostrar los momentos que marcaron el inicio de nuevas exploraciones plásticas, tanto en México como en Europa. Esta guía acompañará tu recorrido y te ayudará a contextualizar las obras, además de brindarte información sobre algunas de las piezas. Puedes pausar la guía cada vez que cambies de sección y continuar escuchando al entrar a una nueva sala. La exposición está dividida en 9 núcleos temáticos que no responden a un orden cronológico, sino más bien a discursos estéticos donde se podrán apreciar los planteamientos compartidos o las propias discusiones en torno al rumbo de las artes plásticas que configuraron las corrientes artísticas del arte moderno. Los núcleos están divididos temáticamente de tal manera que se permiten apreciar los diálogos de los artistas mexicanos y europeos. Al inicio de la exposición encontrarás un glosario que te servirá para comprender algunos conceptos del arte moderno que verás durante el recorrido. Paisaje. El siglo XX representó para los círculos del pensamiento la crisis de la razón y el principio de equilibrio asociado a la belleza y al arte. Como nunca antes, la realidad ofrecía a los artistas escenas que exigían una interpretación cada vez más compleja y lejana a la estilización clásica renacentista. Las dos guerras mundiales y la Revolución Mexicana significaron para los artistas reunidos en Los Modernos la entrada a una época en la que el arte, como nunca antes, expandió los dominios de su técnica y sus recursos estéticos. A finales del siglo XIX, se abrió camino en la pintura el afán de superar la tradición para ajustarse más a la realidad. Los tiempos se desarrollaban con rapidez desde la Revolución Industrial. El crecimiento de las ciudades y el veloz ascenso de la burguesía habían transformado el mundo intelectual y artístico. Al mismo tiempo, nacía el impresionismo, un acontecimiento revolucionario de gran trascendencia para todas las corrientes artísticas del llamado arte moderno. El impresionismo constituía una protesta contra el arte académico con sus majestuosos temas históricos y mitológicos, realizados en colores oscuros y con una iluminación arbitraria. La pintura impresionista ofrecía a su público temas diferentes, paisajes, escenas urbanas o motivos de la vida cotidiana, plasmados en el lienzo con rápidas y breves pinceladas de colores puros, claros y luminosos. Artistas como Manet, Monet, Cézanne, Van Gogh y Gauguin se convirtieron en piezas clave para entender las vanguardias artísticas del siglo XX. El género del paisaje tomó un papel importante en el cambio de siglo y se posicionó como un tema de gran interés para los artistas. El crecimiento de las grandes ciudades como París, el advenimiento de la fotografía y las transformaciones de su entorno se ven reflejadas a través de las obras artísticas. A los creadores modernos les interesaba generar atmósferas distintas, abriéndose camino a nuevos horizontes pictóricos. Por medio del género de paisaje, se buscó una forma diferente de aproximarse a la realidad, introduciendo cambios interesantes en elementos como el color, la luz, la perspectiva, la forma y el espacio. El género de paisaje constituyó una manera diferente de mirar las olas del mar, el agua del río bañada por la luz o los amplios prados soleados. Sus lienzos representan panoramas a diferentes horas del día y estaciones del año, así como escenas de la vida rural y urbana. Por otro lado, en México, la pintura de paisaje marca un periodo importante en la historia del arte mexicano de finales del siglo XIX y principios del XX. La percepción del entorno geográfico, la conciencia del territorio y el sentimiento de pertenencia hacia algún lugar constituyen una parte fundamental en la construcción de una identidad nacional. Por ello, los artistas lo retoman con gran interés y lo convierten en un género artístico que trasciende su carácter decorativo. La práctica del paisajismo como una actividad pictórica regular e institucionalizada en México arranca tras la llegada de Eugenio Landecio en 1855 y se habría de consolidar con su alumno José María Velasco, quien tendrá gran influencia entre la nueva generación de los modernos. Acerquémonos a nuestra primera obra, Diego Rivera, La casa sobre el puente, de 1909. El mismo año en el que Pablo Picasso revolucionaba el arte al mostrar en París su gran obra Las señoritas de Aviñón, pintada en 1907, Diego Rivera viaja a Europa a la edad de 21 años, con el apoyo económico del gobernador de Veracruz, Teodoro Dehesa, para perfeccionar sus conocimientos en el extranjero en el taller del pintor y maestro español Eduardo Chicharro. Durante su primera estadía en España, Rivera hace recorridos por la península ibérica descubriendo distintas regiones y paisajes españoles. En octubre de 1909, Diego Rivera visitó la ciudad de Brujas, en Bélgica, que encantaba a los artistas jóvenes por su ambiente medieval, oscuro y melancólico. Fue en ese viaje donde Diego realizó los apuntes necesarios para la creación del cuadro La casa sobre el puente, que será trabajado en óleo ya instalado en París. En La casa sobre el puente, Diego Rivera hace una evocación de la nostalgia simbolista de la ciudad muerta, con sus edificios deteriorados por el tiempo, logrado por diversas tonalidades rojizas que remiten al otoño. La tranquilidad de las aguas del canal, que incluyen el reflejo de la escena, se ve perturbado por el goteo proveniente de una de las gárgolas del palacio de la izquierda, formando en la superficie ondas concéntricas. En esta misma sala encontramos a Raoul Dufy, Le Yacht Anglais, el yate inglés de 1906. Esta obra da muestra del interés que tuvieron los artistas franceses por el género del paisaje, ya que forma parte de las numerosas vistas del puerto de Le Havre en el verano de 1906. La pintura de Raoul Dufy se construye a partir del color. En su obra podemos apreciar los colores puros directamente sacado del tubo, formando una superficie de color uniforme. Al fondo percibimos una capa preparatoria beige de la tela dejada voluntariamente visible que utiliza para definir un cielo azul claro. Observamos un casco de barco y tejados de casas con un aspecto inacabado. Con esto, Raoul Dufy cuestiona los conceptos tradicionales de terminado y no terminado en la pintura. La obra El yate inglés da testimonio de la fuerte influencia del pintor Henri Matisse, así como de su participación en el movimiento fauvista, el cual promovió el uso del color como figura principal dentro de la pintura. Saliendo de la sala sobre el pasillo, encontramos la obra de Émilie Charmy, Paysage Corse, paisaje de Córcega, pintada en 1910. Durante la primera mitad del siglo XX en París, la artista francesa se ganó con un lenguaje pictórico diferente la admiración de pintores contemporáneos por su particular estilo. Pese a ser uno de los pinceles femeninos más originales del arte moderno, tuvo que luchar en contra de los roles establecidos para las mujeres a principios de siglo. Influenciada por Henri Matisse, integra las técnicas del fauvismo en su pintura. Así, la obra fue realizada cuando ella viajó a la costa del Mediterráneo con Matisse y sus amigos. Podemos observar los colores intensos, las pinceladas gruesas y el uso de la técnica del imposto, la cual consiste en aplicar espesas pinceladas de pintura sobre el lienzo, de modo que el volumen y la forma de estas quedan visibles generando un efecto tridimensional y una textura añadida. La obra de Charmy está compuesta por una gama cromática que se acerca de forma ingeniosa a la abstracción, otorgándole prioridad a la experiencia del color y no al dibujo. Junto a la obra de Charmy, nos encontramos con Cerros de Guerrero, de Ramón Alba de la Canal, quien asistió a la segunda escuela de pintura al aire libre instalada en Chimalistac, dejando entrever la influencia de su maestro Alfredo Ramos Martínez. Ramón Alba de la Canal participó en la integración del grupo estridentista, proponiendo la renovación en el quehacer artístico y la fundación de una nueva plástica contemporánea. Te invitamos a revisar la hoja de sala para conocer las características del paisaje y del desnudo como géneros de la pintura moderna. Desnudo. La figura de Paul Cézanne va a ser clave para entender a las vanguardias artísticas del siglo XX. Su concentración en las formas sencillas, en la sensación de equilibrio y tranquilidad, y al mismo tiempo, el esfuerzo por conseguir un sentido de profundidad sin sacrificar la luz y el color, tienen el propósito de salirse de una tradición de la representación figurativa hacia nuevos horizontes artísticos. La transmisión del sentido de solidez y de volumen hace que Paul Cézanne cambie su mirada hacia la geometría por medio de tres figuras básicas: el cilindro, la esfera y el cono, expresando que todas las formas contienen una representación geométrica latente. Lo que hay que hacer es llevar ese ser de las cosas a su forma originaria, es decir, hacer de una botella un cilindro, hacer de un techo un cuadro o hacer de un cuerpo un rombo. Sin lugar a dudas, este nuevo enfoque fue abrazado por un número mayor de artistas jóvenes que no se encontraban satisfechos con las técnicas que habían adquirido en la escuela de arte. Artistas como Braque, Matisse, Leger, Delaunay y Picasso continuaron con la voluntad de transformar la estructura de la pintura. El tema principal de este núcleo es el desnudo y sus diferentes representaciones de la figura humana a principios del siglo XX, donde confluyen obras de artistas mexicanos que viajaron a Europa como Dr. Atl, Ángel Sárraga, Alfonso Michel y Rufino Tamayo, con piezas de Jean Puy, Paul Dufy, entre otros, generando un diálogo estético de sus convergencias y divergencias sobre la representación del cuerpo humano. Vamos ahora a la siguiente pintura de Ángel Sárraga, titulada La dádiva, pintada en 1910. Es preciso comentar que los artistas mexicanos no fueron ajenos a los nuevos territorios que el arte moderno ofrecía. Tal fue el caso de Ángel Sárraga, quien llegó a París en el año de 1904 con una carta de Amado Nervo dirigida a Rubén Darío, quien se encontraba en París, en la que ponderaba su talento y le pedía fuese su amigo y consejero en esa ciudad. Dicha estancia le daría la oportunidad de enfrentarse a las obras de los grandes maestros de la pintura. Ya instalado en el viejo continente, decide viajar a Bélgica, donde conoce la obra del pintor español Ignacio Zuluaga, cuyos trabajos lo motivan a viajar a España visitando el Museo del Prado, encontrándose ahí con la obra de El Greco, Goya y Velázquez. Después de 4 años en España, Sárraga viaja en 1909 a Italia, estudiando en Florencia, Orvieto y Asís. Un año después, en 1910, pinta la obra que da inicio a este núcleo titulada La dádiva, donde demuestra lo aprendido en las academias y sus viajes, incorporando los principios clásicos de la pintura tanto en su técnica como en la composición. Apegándose a las reglas de la sección áurea, en dicha obra se observa la estética simbolista que prevalecía a principios del siglo XX. La suavidad y refinamiento de los pintores italianos se hace sentir en la pieza con las delicadas figuras femeninas que, semidesnudas, ofrecen como dádiva racimos de uvas a dos ancianos contrastando con sus decadentes ropajes al estilo de la pintura española, haciendo referencia a los campesinos enfermos y ancianos que observó Sárraga en los museos del Prado y Louvre. Regresando a París, Ángel Sárraga presentó esta obra en el Salón de Otoño junto con El Martirio de San Sebastián, valiéndose de un gran reconocimiento frente a los artistas europeos. A tus espaldas encontrarás obra de Jean Puy, Nu devant la fenêtre, desnudo delante de la ventana, pintado en 1930. Esta obra tiene grandes influencias del impresionismo y del fauvismo, especialmente de las figuras de Henri Matisse y André Dorin, a quienes conoció a finales del siglo XIX. En la pintura, sus pinceladas expresan un sentido de espontaneidad, luminosidad y color. La figura femenina se dilucida a través de veloces trazos que evocan un tono de sensualidad por la luz que se desprende de la ventana. A un lado de la obra de Puy, nos encontramos con una pintura de 1902, Las bañistas, de Gerardo Murillo, mejor conocido como Dr. Atl. Así nombrado por el poeta argentino Leopoldo Lugones, quien retomó la palabra del náhuatl que significa agua, fuente de la vida. Después de estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Dr. Atl obtuvo una beca por parte del gobierno porfirista en 1897 para estudiar pintura en la Academia de San Lucas, en Italia. Ahí visualizó un panorama plástico amplio, cargado de nuevas ideas sociales sobre la finalidad del arte. En la pieza Las bañistas se hace eco del postimpresionismo y el puntillismo de Seurat y Signac. La representación de las tres mujeres bañistas da muestra de una paleta cromática luminosa utilizada como medio idóneo para revelar cada uno de los cuerpos femeninos, donde, si observamos con atención, las bañistas se convierten en aproximaciones rápidas de color, con pinceladas ágiles y abruptas que también recuerda al futurismo de Giacomo Balla. Retrato. En la década de 1840, la irrupción de la fotografía cambió el modo en el que los pintores percibían el mundo y se veían a sí mismos. La fotografía hizo una transformación en la mirada del hombre moderno, provocando que las diferentes expresiones artísticas como la música, la poesía, la escultura y la pintura buscaran nuevas alternativas para representar la realidad. Particularmente en el retrato, la fotografía da muestra de la fidelidad, nitidez e inmediatez con la que se capturaba a la persona. El crecimiento de la burguesía del siglo XIX y la fácil reproductibilidad del dispositivo visual estimularon las transformaciones del género del retrato en la pintura. Pues tal y como lo menciona Susan Sontag, la pintura construye y la fotografía descubre. Suzanne Valadon, Marie Coquat y sa fille Gilberte. Marie Coquat y su hija Gilberte, de 1913. La artista Suzanne Valadon, esta artista, se posicionó como una de las mujeres que desafió las reglas convencionales sobre los roles y comportamientos de las mujeres a principios del siglo XX. Su vocación por la pintura se ve influida por el trabajo de modelo que realizó para diferentes pintores como Degas, Toulouse-Lautrec y Renoir, entre los que destacan el retrato del músico Erik Satie, con quien mantuvo una relación en el año de 1893. En el retrato de Marie Coquat y su hija Gilberte, la pintora sitúa al centro de la composición a la modelo sentada en un sillón tapizado con motivos floreados que contrastan inmediatamente con los tonos claros de su blusa, sentada a un costado de los pies de Marie, sobre un cojín en dirección opuesta a su madre, observamos a la pequeña Gilberte, quien carga una muñeca sobre sus piernas, evidenciando la proporción y el tamaño de los tres personajes. Del lado superior derecho de la obra, encontramos sobre una mesa dos floreros con pequeños ramos que simbolizan discretamente las dos edades de las mujeres retratadas. Sobre el muro del lado izquierdo se aprecia una reproducción de la escena del ballet de Edgar Degas como homenaje al artista. Para la construcción del espacio pictórico, la artista pinta las duelas del suelo de manera casi vertical, reforzando al espectador la sensación del espacio. Suzanne Valadon desafía la representación tradicional del espacio y la perspectiva en el retrato de Marie Coquat y su hija. A solo unos pasos a la derecha, se ubica la obra de David Alfaro Siqueiros, Retrato de María Asun Solo Niña, de 1935. David Alfaro Siqueiros representó en este retrato a una niña con vestido blanco de alforzas, quien coloca una mano sobre su barbilla mientras la otra se posa sobre una mesa. Las expresiones faciales son muy marcadas. Se puede ver los enormes ojos, su nariz, su pequeña boca y su cabello un tanto castaño decorado con moños blancos. La niña retratada es María Asun Solo, una de las principales promotoras del arte en México y amiga cercana del artista. Este retrato fue realizado en 1935, cuando María Asun Solo tenía ya 29 años. Por tanto, la obra está inspirada en una fotografía de época que captura perfectamente la infancia de María. Siqueiros utiliza una pincelada gruesa sobre un dibujo preciso que se interna en el claroscuro. El uso de la piroxilina se hace evidente en la textura de la superficie pictórica. Siqueiros realiza un homenaje a María Asun Solo, quien fuera pieza clave para el desarrollo del arte mexicano en la primera mitad del siglo XX. Henri Matisse, l'antiquaire Georges-Joseph Dumont, el anticuario Georges-Joseph Dumont, de 1918. Uno de los artistas más sustanciales del siglo XX fue Henri Matisse, quien tuvo un estilo muy original por el uso del color y la fluidez de sus líneas y dibujos. Matisse asistió a la Escuela de Bellas Artes en París y al taller del artista Gustave Moreau, donde aprendió todo acerca de las técnicas y los grandes maestros de la pintura. Prefigurador de las vanguardias, Matisse encabezó el movimiento del fovismo, donde la fuerza del color se imponía con una paleta cromática que sugería expresión y libertad. El retrato del anticuario Georges-Joseph Dumont, que encontramos en la sala, fue pintado en el año de 1918, justo en la época en la que Matisse se había instalado en la ciudad de Niza, en la región de Provenza, Alpes, Costa Azul, decidiendo trabajar en una variedad de géneros como el paisaje, los interiores y los retratos. En ese mismo año, conoce a Renoir en persona, visitándolo en su villa y mostrándole sus cuadros. El retrato del anticuario que observamos tiene una gran influencia de Auguste Renoir, donde las pinceladas libres y sutiles se aprecian en el ensamble de colores. Lo que Matisse perseguirá por encima de todo será la expresión. A un lado de la obra de Matisse, nos encontramos con un autorretrato de Gerardo Murillo, Dr. Atl, quien abordó este género desde el inicio de su carrera, pues sabemos que en 1899 realizó otro famoso autorretrato que fue galardonado en Francia por su gran calidad, quedando en segundo lugar en el Salón de París. A lo largo de toda su vida, mostró interés por el autorretrato, pues su imagen y lo que ésta proyectaba le resultaba importante al grado de reinventar su fisionomía y sus gestos dependiendo de su edad y su estado de ánimo. Dr. Attle utiliza y desarrolla la perspectiva curvilínea de Luis Serrano y crea nuevas calidades cromáticas a las que llama Attle Colors, al experimentar con pigmentos y resinas secas. En el autorretrato de 1948, por medio de los Attle Colors, podemos apreciar la riqueza del color y la calidad expresiva sin igual del rostro de Dr. Attle. El género del retrato es muy amplio. Si te interesa conocer más sobre su devenir en la historia del arte y cómo ha cambiado en la modernidad, te invitamos a ver la hoja de sala presente en este núcleo. Surrealismo. Al término de la Primera Guerra Mundial, se vivía un ambiente desolador. La náusea, la catástrofe y el sentimiento de muerte que la guerra había dejado representó el comienzo de una serie de transformaciones que generaría en los artistas e intelectuales de la época el deseo de resucitar la vida y la libertad. El arte sirvió como una forma de resistencia, una manera de sobrevivir al mundo perturbador de la Gran Guerra y el capitalismo. Desde esa posición surgirá en Suiza, en el Cabaret Voltaire, el movimiento conocido como Dada. El Dada, que afirmaba su libertad en la práctica constante de la negación reaccionando contra la moral, abrazando el azar, la casualidad y lo absurdo, se gestaba como un movimiento subversivo que derivaría más tarde en una multiplicidad de expresiones en las que se integraría el surrealismo. Será entonces en el año de 1924 cuando el escritor y poeta André Breton publique el primer manifiesto surrealista donde difundirá el movimiento, el cual comprende la literatura, la pintura, la escultura, la fotografía y el cine bajo la premisa de desentrañar el submundo que el psicoanálisis habría revelado, apelando al inconsciente, a lo onírico y a la locura, haciendo una crítica al mundo de la razón opresiva y totalizadora. André Breton escribe en el manifiesto: surrealismo, nombre masculino, automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otra manera, el proceso real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. El surrealismo da cuenta de su relación con una de sus figuras intelectuales más relevantes de la modernidad, como lo fue Sigmund Freud, haciendo uso del psicoanálisis freudiano para descubrir o revelar el inconsciente por medio del automatismo psíquico. Pero, ¿en qué consiste tal automatismo psíquico? El automatismo es la palabra clave de la poética surrealista. Consiste en ponerse en trance, suspender la conciencia, dejar correr la pluma sobre el papel para liberar las fuerzas de nuestro yo y así eliminarlo. El automatismo psíquico ofrece nuevas posibilidades de la experiencia artística. Frente a ti encontrarás la obra titulada Niobe, pintada en 1947 por André Mazon, uno de los artistas que realizó experimentos pictóricos por medio del automatismo. Realizaba sus dibujos en estado de trance, pintando gestos y líneas, respondiendo al dictado inconsciente. Mazon conoció a Breton en 1924, participando activamente en los estudios y las exposiciones del grupo surrealista. En esta obra podemos apreciar en el centro de la composición el conjunto de colores azules, violetas y rojos que se entremezclan para hacer emerger gradualmente las líneas. Se puede identificar a un cuerpo femenino contorsionado con la cabeza invertida hacia atrás, los brazos doblados y una cara gris que sugiere un dolor profundo. El título de la obra hace referencia a un personaje de la mitología griega cuya historia está narrada en la Metamorfosis de Ovidio. Niobe, reina de Tebas, ve morir a sus 7 hijos y 7 hijas a manos de Artemisa y Apolo. Cuando descubre los cadáveres, siente tal dolor que desecha en llanto, quedando inmóvil y convertida en roca en forma de mujer. André Mazon se inspira en el mito y da cuenta de la transformación a través de un tratamiento muy gráfico del cuerpo que aparece ya mineralizado. Con esta obra rinde un homenaje a la figura materna, reflejando la angustia vinculada al conflicto de la Segunda Guerra Mundial, después de la cual, la condición de exiliados que tuvieron muchos artistas provocó que el surrealismo llegara más allá de Europa, atrayendo a otros artistas y poetas de diferentes latitudes. Tal es el caso de Wifredo Lamy Castilla, nacido en Cuba, hijo de padre chino y de una madre española de descendencia africana. Wifredo crece en un medio ambiente que se caracterizaba por el catolicismo, los mitos africanos y el Caribe. Viaja a Europa en 1923, viviendo en España varios años y conociendo París hasta 1938, donde tendrá encuentros determinantes con figuras como Pablo Picasso, con quien descubre el cubismo y el primitivismo, y con André Breton, que lo inicia al pensamiento surrealista. A su regreso a La Habana, Wifredo se reencuentra con sus raíces afrocubanas y esto se hace evidente en su producción artística. Las tres obras de Lam expuestas en este núcleo son La mujer al cuchillo, La confidencia y La mujer caballo. Estas obras dan muestra de una inspiración múltiple que retoma elementos del arte africano, oceánico, del primitivismo, así como de gestos cubistas y el imaginario surrealista. Como hemos visto, el surrealismo se desarrolló en diferentes momentos y espacios geográficos, y la Ciudad de México no fue ajena a este espíritu surrealista. París y México compartieron el entusiasmo por este movimiento. La noche del 17 de enero de 1940, se inauguró la nueva Galería de Arte Mexicano, con una exposición internacional surrealista. La selección de las obras mexicanas la realizó el artista austriaco Wolfgang Paalen, quien ya era reconocido en el ambiente artístico europeo. En colaboración con César Moro y Andrea Breton, esta exposición reunió obras de Max Ernst, Salvador Dalí, Joan Miró, entre otros. La exposición llamó la atención en todos los medios de comunicación. La crítica elogió a Wolfgang Paalen y una de las obras más celebradas fue Fumage. Esta obra está creada por una de las técnicas automáticas que los surrealistas utilizaron para la evasión hacia el inconsciente. El fumage consiste en pasar el humo de una vela sobre una superficie recientemente pintada y luego interpretar por medio del pincel el nuevo diseño sugerido por el humo. Esta técnica le da un gran valor a las leyes del azar, produciendo figuras alucinantes y originales. Si quieres saber más sobre las técnicas y los mecanismos que los surrealistas desarrollaron en sus procesos creativos, puedes utilizar la hoja de sala que se encuentra en este núcleo para conocer otros recursos de los que se valieron. Luz. La luz nos llega a través de la sensibilidad. Sin la sensibilidad visual, no existe luz ni movimiento alguno. De esta forma, Robert Delaunay define lo que la luz representa para la pintura y para la vida misma. La importancia de la luz, el color, el espacio y la forma serán fundamentales para los artistas modernos y sus nuevos procesos creativos. La luz se alimenta de los colores que posee, transforma y regula, da forma, impulsa y levanta a la pintura. En este núcleo observaremos las texturas, los contrastes, las formas y las atmósferas que se pueden crear a través de la luz. Debemos de tomar en cuenta que el arte mexicano sostuvo desde siempre un diálogo cosmopolita de profundo intercambio de ideas y de asimilación de lenguajes internacionales con la clara prerrogativa de proyectar un arte y una cultura de alcance universal. El Pescador de Mallorca, elaborada en 1915. Los artistas mexicanos se nutrieron de un panorama amplio del arte moderno, observando las diversas propuestas plásticas y estéticas que no solo las reproducían, sino que además las hacían suyas y las reinterpretaban para adecuarlas a las exigencias de una realidad propia. Uno de estos artistas fue Roberto Montenegro, joven tapatío que se integró a la Escuela Nacional de Bellas Artes, teniendo como maestro al pintor catalán Antonio Fabrés. Al año de estudio, consiguió una beca para viajar a Europa cuando solo contaba con 18 años de edad. Su primera estancia fue en la capital española, donde se integró al círculo modernista del Café Levante y al mismo tiempo tenía la oportunidad de conocer las grandes obras del Museo del Prado. Montenegro también conoció Francia estudiando en la Escuela de Bellas Artes de París. En plena Primera Guerra Mundial vivió en Mallorca, donde fue compañero de exilio del pintor catalán Hermenegildo Anglada Camarasa. En la obra Pescador de Mallorca, Montenegro nos permite experimentar la cálida luz mallorquina, el exotismo exuberante de su trópico, así como la riqueza cromática con el uso de los colores vibrantes contrapuestos, que provocan la sensación de frescura en los pescados recolectados por el hombre. Es una obra que de inmediato nos remite a las pinturas del postimpresionista Paul Gauguin y al colorido salvaje de los fauvistas. que sin lugar a dudas observó en su estancia en Europa. En este óleo se muestra un paisaje paradisiaco en contraposición con la realidad de la guerra que se vivía en aquella época. Al igual que Montenegro, Pierre Bonnard también es uno de los artistas modernos que posiciona a la luz como un personaje sustancial dentro de sus obras. Sus inicios en la pintura lo llevan a trabajar en la Escuela de Bellas Artes, donde hace amistad con Édouard Vuillard, Paul Serrusier, Maurice Denis, Paul Ranson y Félix Vallotton, formando así el grupo de los Navis, palabra hebrea que significa profetas. Este nuevo grupo rechazaba un planteamiento imitativo del arte. Buscaba liberarse de las normas tradicionales de la pintura. Los Navis elaboraron una nueva estética basándose en el ejemplo de la pintura de Paul Gauguin, de la pintura simbolista y de las estampas japonesas. En este contexto es cuando Bonnard decide abandonar definitivamente sus estudios en Derecho para dedicarse completamente a la pintura. La obra Pescado sobre un plato, pintado en 1921, se inscribe en la etapa del artista en la que se preocupó por representar la pequeña realidad cotidiana por medio de un efecto luminoso o de una dominante cromática. En la pintura se pueden apreciar las texturas de color y luz que realizan un efecto atmosférico y espacial, creado por un sutil juego de correspondencias entre los tonos azules, violetas, blancos, grises y amarillos. En la obra hay una abierta luminosidad, una claridad en los tonos vibrantes que invitan al espectador a ver lo real a través de lo aparente. Las obras de Bonnard son el filtro de lo íntimo y de la cultura, para captar el sustrato emotivo y simbólico donde existen más momentos de luz. Para captar el sustrato emotivo y simbólico donde existen más momentos de luz. En esta sala nos encontramos con la pintura La cosecha, del artista mexicano Saturnino Herrán, quien nunca viajó a Europa, pero que a través de las reseñas e imágenes de los salones de París y Madrid, publicadas en revistas que llegaban a México, él estaba enterado de lo que acontecía en el viejo continente. Esta obra está realizada en 1909, la década en la que el régimen porfirista daba ya muestras claras a su fatal desenlace, un año antes de las luchas revolucionarias iniciadas en 1910. En la pintura podemos percibir el arrebatado fuego de las pinceladas que define con variedad los planos y las formas. En el primer plano, con una luz más fría y tonos más sombríos, encontramos a una mujer del campo cargando a su hijo. Detrás de ellos, otra mujer asoma su cabeza con un sombrero que la protege del sol. Casi al centro de la composición, en segundo plano, aparece inundado por unos fuertes rayos de sol el cuerpo ardiente de un hombre que se esfuerza en recolectar la cosecha. Con esta representación del trabajo rural, el artista mantiene una estrecha relación con la ideologizada versión del obrero y el campesino como fuerza motriz en que se sustentaba el progreso nacional. Saturnino Herrán muestra una notable libertad de colorido donde dominan la cosecha amarilla y un azul violáceo al fondo. El manejo de la luz es tan puntual por parte de Herrán que parece que el cuadro está a punto de arder. Color. Los artistas modernos transformaron el carácter de subordinación que había tenido el color frente al dibujo, colocándolo como protagonista de la pintura y no como una herramienta al servicio de la misma. Así, los modernos tuvieron una total libertad en el manejo del color, provocando una orquestación de las emociones por medio de su poder luminoso, así como de su intensidad, superficie y yuxtaposición con otros colores. El fovismo fue uno de los movimientos que promovió el uso del color como figura principal dentro de la pintura. Sus impulsores fueron un grupo de jóvenes pintores independientes que reaccionaron en contra de las normas establecidas por la academia. Entre ellos encontramos a Henri Matisse como el líder del movimiento y seguidores como Marquet, Derain, Flamand, Dufy, entre otros. El nombre de fovismo proviene del francés fauve, que significa fiera o bestia salvaje. Este movimiento expresaba el manejo de las emociones por medio de los colores puros y la simplificación dramática de la línea. Otro grupo que exaltó la importancia del color fue el llamado orfismo, término inventado en 1912 por Guillaume Apollinaire en referencia a su poema El Bestiario o Cortejo de Orfeo. En él, Apollinaire adquiere el nombre del poeta y músico de la mitología griega, Orfeo, debido a que algunos artistas modernos como Delaunay y Kandinsky proponían una relación directa entre la música y el color. Una de las obras que representa este movimiento y que podemos apreciar en este núcleo es la titulada Rythme, realizado en 1934 por el artista francés Robert Delaunay, quien exalta el color, la sonoridad y el movimiento en la pintura. Después del aprendizaje en el taller de un decorador de teatro parisino, Robert Delaunay comienza a pintar a partir de 1903 paisajes donde se revelan las influencias del impresionismo, el postimpresionismo y el fobismo. En consecuencia de dichas influencias, elementos como la luz y el color se colocan en el centro de las preocupaciones plásticas del artista. Alimentado por las teorías del color del químico Michel-Eugène Chevreul, Delaunay construye sus cuadros a partir de una yuxtaposición de colores puros y complementarios. El artista crea así vibraciones coloreadas, produciendo a la vez una sensación de luz y movimiento, como podemos observar en la obra Ritmo. En la obra, nos encontramos con un eje ligeramente inclinado creado por la yuxtaposición de semicírculos de colores azul y rojo, que están delimitados por una banda alternativamente blanca y negra. Otras formas circulares las envuelven y se desarrollan en colores negros, blancos, grises, verdes, amarillos y rojos, que parecen propagarse en el espacio de las ondas. La repetición de las ondas coloreadas, su asociación y alternancia contribuyen a crear un ritmo sincopado, como si se tratara de un jam session. En esta misma sala se encuentra la obra La Mujer del Pozo, del pintor mexicano Diego Rivera. En otoño de 1912, el artista y su compañera Angelina Beloff se instalan en un edificio parisino en la Rue du Départ, donde algunos de sus vecinos son artistas de Montparnasse como Piet Mondrian y Conrad Kickert. La actividad artística de París, así como el ambiente bohemio de la época, permitía a través de tertulias y cafés literarios conocer más acerca de las diferentes expresiones artísticas que se habían generado en la primera década del siglo XX. En estos lugares donde Rivera conoció a pintores como Derain, los japoneses Fujita y Kawashima, el español Juan Gris, los italianos Severini y Carrà, así como al crítico Guillaume Apollinaire, permeado por el intercambio de ideas y experiencias artísticas, es la época en la que Rivera abraza el estilo cubista. La Mujer del Pozo es un cuadro pintado a finales de 1913 bajo una concepción cubista del arte, donde vislumbramos los acercamientos tempranos que tuvo el artista con el movimiento. Rivera geometrizó las formas, con lo cual logró romper con la perspectiva única a través del manejo del espacio en el que captó a la protagonista, una mujer sacando agua del pozo desde distintos ángulos. El artista utiliza una paleta de colores mucho más variada y luminosa, poco usual en la pintura cubista de sus contemporáneos, misma que optaba por ser monocromática. En el lado izquierdo, encontramos a otro artista que le concedió gran importancia al color, el ruso Alexej Yablonsky, quien en 1896 dimite del ejército y viaja hacia Alemania, donde conoce al pintor Vasily Kandinsky. En sus numerosos viajes, en particular a Francia, Yablonsky descubre las obras de Paul Gauguin y de Vincent van Gogh, así como de los pintores navis y fobistas. A través de estas experiencias, crea una síntesis muy personal para encontrar su propio estilo, caracterizado por la simplificación de las formas y el poder del color. En la pintura titulada Cabeza de Mujer Medusa, creada en 1923, apreciamos unas líneas negras que definen y simplifican el contorno, así como las características de una cara que ocupa toda la superficie del cuadro. La obra da prueba de la fascinación de Yablonsky por los íconos ortodoxos rusos, que, más allá de la representación estricta, se proponen una simplificación que devuelve la presencia a la figura. El artista se nutre de la tradición de los íconos bizantinos, tomando prestado el esquematismo de la representación, así como la codificación de las características de la cara, reducidas a algunas señales esenciales como la nariz, las cejas, los ojos en almendra y la cabellera. La asociación de colores puros y la yuxtaposición de colores primarios y complementarios confiere a la obra una determinada expresividad, acentuada por los ojos fijos de la figura. La mirada remite al poder petrificador que caracterizaba al personaje de la mitología griega, Medusa. Línea. Para los modernos, la ruptura con la tradición académica era fundamental. El posicionamiento de una mirada radical y diferente frente al sistema anterior era primordial en la forma de percibir el mundo y la realidad para los artistas modernos. La línea como un elemento formal del arte era considerada un componente secundario dentro de la pintura, a pesar de ser la base de la perspectiva. Los modernos propiciaron la liberación de la línea ante la subordinación que tenía a la figuración. Artistas como Paul Klee y Vasily Kandinsky reformularon la idea y la experiencia de la línea, este último publicando su libro Punto y Línea sobre el Plano, donde realiza una contribución al análisis de los elementos pictóricos, otorgándole a la línea fuerza, movimiento, tensión, expresión, dirección y autonomía. Las obras expuestas en este núcleo son un claro ejemplo de la nueva posición que adquirió la línea en las distintas expresiones del arte moderno. Si hubo alguien que revolucionó el arte, fue Pablo Ruiz Picasso, artista español nacido en Málaga el 25 de octubre de 1881, hijo del profesor de dibujo José Ruiz Blasco y de María Picasso. La pintura le atrajo desde muy pequeño, debido a la profesión de su padre. Desde los 8 años, demostró un talento excepcional para las artes, inscribiéndose en la Escuela de Artes de La Coruña, continuando sus estudios en Barcelona y Madrid, aprendiendo las técnicas académicas del dibujo y pintura. En 1904, a la edad de 23 años, se instaló definitivamente en París en el famoso Bateau Lavoir, convirtiendo su estudio en un punto de encuentro de artistas, escritores e intelectuales. Picasso tenía una imaginación extraordinaria, una mirada diferente con la que observaba todo a su alrededor. Su necesidad expresiva está configurada no por aquello que ve, sino por aquello que sabe y siente. Sus obras dan cuenta de la necesidad de crear un nuevo lenguaje frente a la realidad que estaba viviendo. En este núcleo observamos algunas naturalezas muertas realizadas por Pablo Picasso durante la Segunda Guerra Mundial. Durante los años de la ocupación, el artista pinta el bufé del catalán, donde observamos un aparador con las líneas en diagonal, provocando la fragmentación plástica de las imágenes naturales compuestas por múltiples puntos de vista. En su pintura Vanidad, Picasso representa la insignificancia de la existencia humana con el símbolo del cráneo, mientras que la vida se asocia con la presencia de la lámpara de petróleo. El mensaje que intenta transmitir es la inutilidad de los deseos humanos frente a la certeza de la muerte. En su obra titulada Cabeza de oveja desollada, observamos un fondo gris que se aclara progresivamente hasta fundirse con tonalidades ocre. Al centro se vislumbra una cabeza de oveja desollada. En la pintura de Picasso podemos apreciar una línea blanca que crea un espacio indeterminado donde la cabeza se coloca en equilibrio sobre la mandíbula que parece suspendida. Este efecto es acentuado por la sombra proyectada, traducida en un juego de trazos negros. La violencia es expresada por la representación de un cráneo animal, acentuada por los juegos de colores, donde el rojo se asocia a un trazado negro de formas angulares. Picasso crea una obra con gran potencia expresiva, utilizando la fuerza de las líneas y los colores. Esta obra fue realizada en el año de 1939, poco después de la invasión de Polonia por las tropas del Tercer Reich, dando prueba de su compromiso para denunciar las desgracias que entonces sucedían en Europa, como el fin de la Guerra Civil Española y la inminente Segunda Guerra Mundial. Las obras de Pablo Picasso dialogan de forma estupenda en esta sala con las pinturas del artista mexicano Alfonso Michel, quien vivió cortas temporadas en Europa frecuentando artistas de diferentes nacionalidades, empapándose de las propuestas y experiencias de los mismos. En 1924 se instala en Montparnasse. En ese tiempo, Picasso, que había trabajado para las coreografías de importantes obras musicales de Manuel de Falla e Igor Stravinsky, se encumbraba en París, mientras que el surrealismo de la mano de André Breton se hacía presente en el ambiente artístico. Alfonso Michel, de 26 años, no debió haber sido ajeno a estos acontecimientos, contemplando y absorbiendo todos los elementos que le ayudarían a constituir un lenguaje expresivo propio. Las obras expuestas de Alfonso Michel coinciden en su estilo geométrico, donde su paleta tiende a tonos sepias, blancos y grises, contrastados por azules, verdes y ocres. Los blancos matizados están presentes en las naturalezas muertas que se complican en el manejo de las líneas, como en su obra Cristales, donde los espacios se acortan, la figura se delimita y se fragmenta una estructura compositiva complicada. En la obra titulada Naturaleza Muerte, da muestra de su simbología con la representación de un cráneo constituido por las figuras que componen la pintura, engrosando intencionalmente la línea. La obra de Alfonso Michel nos revela la profundidad de la visión plástica de Cézanne, así como las propuestas cubistas de Picasso que liberan a la pintura del espacio y la perspectiva, manipulando la forma con total libertad. El cuadro de María Elena Vieira da Silva, titulado La Veranda, es un claro ejemplo del manejo de la línea para la construcción de la perspectiva y la organización del espacio. La artista de origen portugués fue orientada desde su infancia hacia las bellas artes y a su llegada a París en 1927 estudió escultura con Bordel y Despiau, pintura con Friese y Léger y grabado con Heiter. Su pintura se caracteriza por la creación de composiciones densas y complejas. En su obra, la artista invita al espectador a circular en un espacio indefinido, donde es atraído por una profundidad ilusionista que se genera por la perspectiva compuesta de líneas y planos, formando laberintos de los cuales parece imposible salir. Los efectos de transparencia sobre la derecha del cuadro sugieren las ventanas de una veranda que se abre sobre un nuevo espacio más allá del marco. La obra de Da Silva se encuentra a medio camino entre la abstracción y la figuración. Construye y reconstruye constantemente el espacio del que nos ocuparemos en el próximo núcleo. Espacio. Una de las principales inquietudes de los artistas modernos fue la reflexión sobre el espacio como elemento central en la pintura. El cubismo representó una alternativa radical del nuevo lenguaje moderno. Rechazaba un planteamiento imitativo del arte y la concepción del espacio heredado por la perspectiva renacentista. Nacía así una nueva dimensión del espacio pictórico, al margen de los convencionalismos plásticos tradicionales, proponiendo nuevos códigos de expresión como distorsión, giro de objetos, perfiles exhibidos simultáneamente, desplazamientos, ruptura de líneas continuas, introducción de líneas geométricas exactas, rectas y curvas. El cubismo constituye la revolución estética principal de principio del siglo XX. Artistas como Braque, Picasso, Léger, Gleize e incluso Rivera nutrieron el movimiento con sus aportaciones plásticas y teóricas. En el presente núcleo, apreciaremos obras que tienen la particularidad de representar el problema del espacio por medio de relaciones plásticas. Demia Ambert, 5 años más tarde, influenciado por el movimiento fauvista y la pintura de Paul Cézanne, desarrolló sus primeros paisajes precubistas donde la naturaleza no estaba en función de la imitación. Aficionado a la música, flautista y violinista de ocasión, Braque es el primero en introducir en la iconografía cubista los instrumentos musicales. Era el año de 1911 cuando pintó Violín, el periodo de mayor comunicación de Braque con Picasso, pues ambos artistas se veían cada noche para comparar y discutir lo realizado durante el día. Sobre una tela de formato oval, un juego de líneas, rectilíneas y curvas dan ritmo a la superficie del cuadro que con tonos marrones, ocres y grises proyecta luces y sombras para la construcción del espacio dentro de la obra. Braque vio que la composición rectangular dentro de un formato cuadrangular le resultaba fastidiosa. A menudo sus cuadros los hacía de forma ovalada, pues de esta manera conseguía un efecto tridimensional. Con este formato, suprime la dispersión y el vacío de los ángulos, haciendo la superficie más compacta, alcanzando una mayor intensidad rítmica. Si observamos gradualmente la pintura, el artista nos concede algunas señales visuales para que el espectador vislumbre en el centro de la obra la presencia de un violín. En la parte superior de la tela aparece la voluta y la extremidad del mástil del instrumento. Enseguida, las cuerdas que cruzan en diagonal la composición y conducen la mirada al redondeo de la caja de resonancia en la parte inferior. Si observamos con atención, veremos también las efes del violín flotando alrededor del mismo. Georges Braque desarticula los elementos de la composición para distribuirlos en un juego complejo de planos, dividiendo las formas en una multitud de facetas luminosas. El ojo reconstruye mentalmente la forma del instrumento y lo descubre colocado sobre una mesa cuyo cajón se comprende según distintas interpretaciones. Esta obra es representativa del cubismo analítico. El violín se ofrece entonces a la mirada del espectador como una forma estallada y abierta en la continuidad del espacio que lo rodea. Realizado en 1915, Paisaje Zapatista, cuyo nombre original es El Guerrillero, representa la suma de la asimilación del movimiento cubista en la obra de Diego Rivera. La obra fue realizada justo en el momento en el que se estaba viviendo la Primera Guerra Mundial en Europa y la Revolución Mexicana. Eran tiempos difíciles y las circunstancias no eran ajenas a Rivera, quien pasó por una complicada situación económica. Por ello, Paisaje Zapatista fue pintado al reverso de una tela trabajada con anterioridad, la cual corresponde a La Mujer del Pozo. Firmado en 1913, donde se vislumbran los acercamientos tempranos al cubismo. El contacto que Rivera tuvo con los exiliados mexicanos que vivían en París, en particular con Martín Luis Guzmán, tuvieron mucho que ver con el renovado interés de Diego por su tierra natal y por la iconografía revolucionaria mexicana. Respecto a la obra Paisaje Zapatista, Rivera declara: "Quizá sea mi más lograda y fiel expresión del estado de ánimo mexicano". En la pintura, observamos motivos específicamente mexicanos: el sombrero, el rifle, las cananas y el zarape. Todo ello sobre un paisaje de montaña con cráteres volcánicos, dentro del sofisticado diálogo cubista entre representación y realidad, en el juego de formas en positivo y negativo, así como la reciente introducción del puntillismo decorativo, vislumbramos las correspondencias que el artista mexicano obtuvo en su estancia en París y su relación con otros artistas, en particular con Pablo Picasso. Si te interesa conocer más sobre el encuentro de Diego Rivera y Picasso, te invitamos a leer la hoja de sala que se encuentra en este núcleo. Junto al paisaje zapatista se encuentra la obra de 1913 del pintor Albert Claise. Fue un pintor, ilustrador y teórico francés que tomó parte desde 1910 en todas las muestras cubistas importantes. Expuso en el Salón de los Independientes, también en el Salón de Otoño, y escribió en colaboración con Jean Messonnier el libro Sobre el Cubismo, publicado en 1912, considerado el primer tratado extenso sobre esta corriente. En la pintura de Claise observamos a un hombre sentado con las piernas cruzadas, ocupando el centro de la composición. El gran número de libros que lo rodea revela la profesión del hombre. Se trata del editor francés Eugène Figuier, quien publicó la obra teórica Sobre el Cubismo, de Messonnier y Claise. Esta tela se inscribe en la continuidad de la experimentación de Pablo Picasso y Georges Braque sobre la fragmentación de las formas, la superposición de los objetos y la construcción del espacio, temas característicos del cubismo analítico. Albert Claise convoca en esta obra a una serie de autores, poetas, críticos y pintores, inscribiendo sus nombres o los títulos de sus obras en las periferias del cuadro. Así, Guillaume Apollinaire, autor del libro Los pintores cubistas, el poeta Paul Fort, a un lado del crítico y escritor Alexandre Mercereau, se hacen presentes en la obra. El personaje retratado también está representado en su propia recopilación poética titulada Los murmullos. A lo largo de su vida, Albert Claise conecta el mundo de la pintura al de la escritura, publicando múltiples obras literarias y teóricas, dando muestra de un espíritu abierto y receptivo a un mundo en profundo cambio. Abstracción. Los modernos proponían una realidad distinta a la natural, una manera completamente diferente de mirar el mundo en el que vivían. Los artistas modernos ya no representan de forma figurativa el mundo material, ahora lo expresan con un lenguaje visual autónomo, dotado de sus propias significaciones. Así es como nace el abstraccionismo en varias partes de Europa en torno a 1910, con la premisa de suprimir toda referencia a la figuración, estando a favor de la autonomía de los colores y formas, así como de sus cualidades sensibles. Algunos artistas se inclinaron por lienzos de gran formato y por la experimentación de las texturas, las suavidades, la rugosidad, la transparencia o la densidad de las pinturas, utilizando nuevos materiales como barro, serrín o arena, que les ayudaron a potencializar la obra, desechando la pintura ordinaria para abrir nuevos caminos en la odisea del arte. En el presente núcleo, apreciaremos obras de diferentes latitudes, tanto geográficas como estéticas, donde la experiencia de la abstracción se hace presente de forma particular en cada una de ellas. Jean Dubuffet, Paysage Blanc. Jean Dubuffet fue uno de los artistas que rompió con la tradición artística en vigor, experimentando con distintas técnicas, introduciendo en sus pinturas materiales extraños y variados como arena, estopa, grava, polvo, entre otros, con el fin de obtener una textura espesa para sus lienzos. La obra de Jean Dubuffet, titulada Paisaje Rubio, está realizada en un material muy grueso compuesto por una mezcla de yeso, arena y pintura de aceite. El cuadro presenta una superficie aplanada en la cual se deja conjeturar el gesto del artista donde se talla la materia de sobra, se extiende y se trabaja con una espátula. El color y la materia pueden evocar al espectador sensaciones de suelo y tierra. En esta obra observamos una superficie de pintura más clara, realizada con un material más ligero que contrasta con la densidad y el color de su contraparte. Esta oposición sugiere la demarcación de un horizonte o corte vertical en la pintura. Por la ausencia de todo elemento figurativo, la obra Paisaje Rubio presenta un carácter ambiguo donde materia, color y título descubren un mundo diferente al nuestro. Este cuadro pertenece a la serie titulada Paisaje de lo Mental, inspirada por varias estancias en el desierto del Sahara entre 1947 y 1949. Nicolas de Staël, La Catedral, 1955. Nicolas de Staël fue un pintor de nacionalidad francesa y origen ruso que se vio obligado a emigrar a Polonia debido a la Revolución Rusa. En 1930, se instala en París haciendo viajes por toda Europa y el norte de África. Su obra se orienta hacia la abstracción, liberándose de la técnica clásica. Se caracterizó por el uso de una nueva paleta de colores, trabajando con un espeso impasto, operando una síntesis muy personal entre la abstracción y la figuración. En la obra La Catedral, observamos cómo, sobre un fondo azul marino y negro, se traslada una imponente catedral en colores claros y luminosos. El cielo azul parece haber sido pintado por un solo gesto del artista, mientras que la catedral está formada por rectángulos y cuadrados realizados con grises y blancos separados por unos toques de rojos y azules. La catedral se construye por la coincidencia de dos planos, uno definido por las armonías lisas de negro y azul y el otro constituido de un mosaico de formas vigorosamente cepillados por blancos. Francis Bacon fue un artista británico que desde muy joven se aventura en la odisea del arte, viajando a las ciudades más importantes de Europa, como Londres, Berlín y París, donde reside emprender una carrera de pintor después de haber visto una exposición de dibujos de Pablo Picasso. Bacon es un artista que afirma la diferencia elaborando temas y motivos que transgreden las prohibiciones morales del cuerpo, rompiendo tabúes y traspasando la línea de lo permitido. Para Bacon, la deformación de los cuerpos es un firme rechazo a la pintura representativa. El artista hace una afirmación del cuerpo fuera de las reglas morales que han gobernado la historia de Occidente, posicionando su obra como una pintura de la carne. Al centro de la composición, un torero y un toro se envuelven en una arena circular. Tratados en las mismas tonalidades de marrón y de malva, el hombre y el animal son indisociables. El artista distorsiona el cuerpo del torero mientras que con el manejo de sus enérgicas pinceladas desvanece su rostro y le da a cambio características de animalidad, mencionando la figura del minotauro. El hombre y el animal parecen encerrados en un espacio determinado por un amplio plano anaranjado. El color sustituye a las tribunas a excepción de una fina apertura que contrasta con la materia oscura de las carnes, reforzando así el efecto de movimiento con líneas circulares que apoyan el juego de curvas que envuelven en un torbellino al animal. Al fondo, una estrecha apertura deja imaginar una muchedumbre fantástica e inquietante. La obra constituye la versión más exitosa de las tres composiciones realizadas por el artista sobre el tema de las corridas, un tema que pudo haber sido sugerido por su amigo, el escritor Michel Leary, autor de obras sobre tauromaquia, o también por Pablo Picasso, artista al cual Francis Bacon a menudo se ha referido en su obra. En esta sala concluye tu recorrido por la exposición Los Modernos. Esperamos que lo hayas disfrutado y poder acompañarte en tus próximas visitas.